Europunto de vista.
Milano,
Zagreb,
Bruselas,
Sofía,
Riga.
Para entender lo que pasa en Europa. Euronet Plus, la red de radios líder en información europea. Con Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Europunto de Vista. Ya saben que es el programa de actualidad europea en ese radio. Seguimos con las elecciones europeas del día 26 en nuestro programa, con los distintos especiales que estamos haciendo. Y bueno, tal como les comentábamos la pasada semana, no solo queremos hacernos eco de los partidos que se presentan, sino también de quienes han estado ya dentro de la propia Eurocámara en estos años trabajando intensamente, haciendo diferentes propuestas, diferentes directivas, también colaborando para que todas esas todos esos puntos, esas patas, esos pilares de Europa, pues sigan sosteniéndose. Una de las personas que más nos ha acompañado en este programa, con el que hemos hablado de la situación de España y de la Unión Europea, pertenece al grupo ALDE. Es firme defensor de revisar, de hecho, el Estado autonómico. Ha pasado por otras formaciones, por el PSOE, por UPyD, y actualmente en esta última legislatura, como decimos, está en el grupo ALDE. Ahora, de cara a las elecciones europeas, el escenario del Parlamento y la representación podrían cambiar o no. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues vamos a comentarlo con él, si les parece. Así que arrancamos.
Elecciones 2019. Europa decide.
Enrique Calvet, eurodiputado del Grupo ALDE. Bienvenido a Europunto de Vista.
Encantado.
La verdad es que la última hora en el caso del expresidente catalán, de Carles Puigdemont, pasa por esa decisión del juzgado de lo contencioso administrativo de Madrid, de dos jueces que han decidido que tanto Puigdemont como Antoni Comín y Clara Ponsatí, también huidos de la justicia, ya lo saben, después de ese proceso, de ese referéndum ilegal en Cataluña, se puedan presentar por su partido, por Juntos por Cataluña, las elecciones europeas del próximo 26 de mayo. Inicialmente la Junta Electoral, como saben, había retirado esa candidatura y establecía que ellos no podían concurrir a las elecciones porque, entre otras cosas, no estaban ni siquiera censados. Bueno, ¿qué valoración hace usted de esto?
Políticamente es es difícil una persona que no ha sido condenada, solo está búsqueda y captura, ¿no? Pero que no ha sido condenada, pues privarle de ese derecho. Supongo que habrá un motivo, pero a mí lo que me... Yo creo que no hubiera salido, pero si hubiera salido, obligarle a venir a España y a responder, ¿no? Pero en cualquier caso pone algo de políticamente, que no sé jurídicamente, en el sentido de que en efecto a esta persona que tanto daño ha hecho al bien común y que tantas leyes fundamentales está quebrando, ¿verdad?, no se le puede considerar como a cualquiera.
Uh-huh. Usted remitió, de hecho, una petición a Tajani en la que solicitaba un reglamento para evitar, sobre todo, que fugados de la justicia, como el expresidente catalán, pudiesen entrar en dependencias parlamentarias. Hace unas semanas nosotros hablábamos con Jaume Duch, con el portavoz del Parlamento Europeo, que nos decía precisamente que la única decisión, decía, dependía de los votos de los ciudadanos. Quiero que escuche lo que nos comentaba.
El Parlamento Europeo como institución no tiene nada que decir respecto a quién puede ser o quién no puede ser diputado o quién puede venir aquí a representar a la ciudadanía, porque eso lo deciden los ciudadanos. Y aquí, como usted ha dicho al principio, hay 751 diputados, pero es que estos 751 diputados en total representan prácticamente a más de 150 partidos políticos diferentes en los Estados miembros. Es decir, que aquí, dicho llanamente, hay de todo. Y por lo tanto, bueno, pues después de cuando se celebren las elecciones europeas, veremos qué partidos son los que han sido votados por los ciudadanos españoles, y esos partidos serán los que enviarán aquí a su representante.
Bueno, lo que sí que podría ocurrir es que hubiese cierta representación del partido de Puigdemont. No sabemos si con presos fugados, ¿no? ¿Usted cree que las instituciones europeas deben ser más firmes con estos casos?
Las votaciones para el Parlamento Europeo dependen exclusivamente de la ley española, como los estonios dependen de la ley estonia. Entonces, esa es la que debe marcar cuándo están vigentes o no los derechos políticos de los que se presentan. Yo no dije que se le impidiera ser parlamentario. Por ejemplo, a lo mejor se le juzga y se le declara inocente. Bueno, pues yo dije que a un prófugo la justicia no se le debía permitir impunemente en el Parlamento Europeo, que es distinto.
Y si entrase, usted lo que pedía es que por lo menos eso se vigilase de cerca, ¿verdad?
No, claro, por supuesto, se vigilase la seguridad y lo que se puede armar alrededor, pero incluso se vigilase y que eso no fuera plataforma o heraldo o, digamos, portavocía en sede parlamentaria de valores claramente atentatorios a los valores de la democracia liberal europea, ¿no? Porque lo que hay que ver con esto es, usted me decía, vamos, pues yo tendría interés en señalar, usted me decía que, en efecto, bueno, el Parlamento pues tiene que admitir o porque no es más rígido. No, me parece a mí que lo que ha sucedido o lo que está sucediendo es más bien porque España no es más rígida con este tipo de actitudes, ¿no? O sea, está, en fin, en la Asamblea estoy transmitiendo un poquito la dificultad que yo he tenido en estos años para hacer descubrir el verdadero relato y hacer comprender fuera de España lo que realmente está pasando aquí, porque es que no se lo creen. Es decir, partidos que estarían absolutamente anulados o ilegalizados, perdón, en países como Alemania o Francia o lo que sea, tal y cual, aquí, ¿verdad?, fomentan el golpismo y no pasa nada, en eso le ocurre ilegalizarlo. Regiones donde se vota bajo el amedrentamiento y la absoluta opresión, ¿verdad?, pues se considera que son elecciones democráticas y tal, pero sobre todo personas que hacen apología del racismo, ¿verdad?, de pronto se te convierten en líderes de un golpe y no pasa nada. Claro, eso es difícil comprender allí donde, como sencillamente un señor que ha copiado una tesis o que se le ocurre hacer una leve, que podría interpretarse, alocución racista sobre, yo qué sé, sobre la tragedia judía, lo que sea, y tal, inmediatamente son cesados, fulminados o dimiten, y en este país es que campan por su respeto de una manera impune. Eso es lo que yo creo que habría que tratar con muchísimo más rigor, respetar mucho más el Estado de Derecho, pero no en Europa, sino aquí en España. Mm. Es lo primero. Y entonces, a partir de ahí, veremos si nos hacemos respetar fuera.
Mm. Señor Calvet, ya en clave del 26M, lo cierto es que hay otros muchos partidos que incluso, no es que compartan exactamente ideología, pero sí, por lo menos, hay cierta polémica en sus propios países por el auge, precisamente, de sus nacionalismos. Estamos hablando del partido, por ejemplo, de Salvini, de la Liga Norte, de la reagrupación nacional de Le Pen. Todos parece que podrían tener cierta representación en el Parlamento. Yo no sé cómo se vislumbra la próxima legislatura en la Eurocámara.
Bien, todo el mundo ha dicho que incluso lo que hemos trabajado con la lengua fuera a final de este mandato para sacar una serie de directivas importantes en el campo lo social o de lo económico, medioambiental, etcétera, lo hacíamos en particular con el... digamos, el soplido en el cogote de que viene el futuro, ¿no? Y que el próximo Parlamento, a ver qué leyes es capaz de sacar, ¿no? Porque, en efecto, todo el mundo tiene miedo de que sea mucho más, como diríamos, ingobernable, mucho menos pro-europeo, pro-Unión Europea, digamos, pro-unidad política europea, y mucho más... digamos, fragmentador, divisor y defensor de una serie de valores que llevaron a Europa, precisamente una guerra cuya consecuencia fue construir esta Unión Europea, ¿no? Valores xenófobos, valores ultranacionalistas, valores, podríamos decir, ultraconservadores en lo moral, etcétera, etcétera. Bien, pues eso todo el mundo lo teme. Parece un poquito inevitable que esa área va a crecer. Está claro que en el futuro Parlamento, lo que es el área de los, podríamos llamarlo, que es lo que yo me siento, federalistas europeos, ¿eh? Que no es lo mismo que ser federalista en España, que no lo soy. Federalistas europeos, porque ahí hay una serie de estados independientes que hay que ir agrupando y construyendo alrededor de una unidad política. Yo creo que ese área va a terminar siendo levemente mayoritaria, pero menos que ahora. Después habrá un área claramente opuesta a Europa y además, si se quiere, estando ahí para destruirla. Yo creo que esa no va a ser tan espectacular, es decir, se va a meter como núcleo duro y sí va a aumentar mucho un tercera visión de Europa, que es no queremos destruirla, incluso algunos aceptando el euro, pero queremos que sea distinta en el sentido de no queremos que sea una unión política, una unión social, etcétera. Queremos que sea poco más o menos que un tratado comercial avanzado, ¿no? Es decir, echar para atrás la idea de unos Estados Unidos de Europa y ser, hombre, pues una serie de europeos con facilidades económicas, por ejemplo, el mercado único, intentar perfeccionar y tal, pero no seguir avanzando en la construcción de una ciudadanía europea. Yo creo que ese es el que va a subir y ese es muy peligroso. Uh-huh. Es muy peligroso porque se va a basar en nacionalismos locales. ¿No? La señora Le Pen es nacionalista, pero es nacionalista francesa, que eso para mí es un pleonasmo. O sea, no estoy diciendo que vaya a avanzar en separatismos, pero sí en el refugio como Orbán, como los polacos, etcétera, en que bueno, Europa no dejará de ser un acuerdo entre amigos, pero no una esencia. Esa yo creo que va a subir y ese es el problema, claro.
Antes le preguntaba antes de irnos por las instituciones europeas si han sido más o menos firmes con los casos como por ejemplo los de los presos fugados por la justicia, y ahora me gustaría hablarle de la firmeza en otro aspecto, en el tema del Reino Unido, porque la próxima legislatura va a comenzar sin duda con ese final del Brexit, esperemos que sea final y que no haya nuevas prórrogas. ¿Usted cree que deberían de haber sido más firmes las instituciones europeas respecto a las prórrogas concedidas a la señora May?
Bueno, vamos a ver, rotunda e indignadamente sí. Es decir, lo que creímos en un momento muchos, que es que el Brexit famoso iba a suponer una reacción, y así aparece en el primero del resto de los estados europeos, hacia de unirse y plantar una nueva pase, un nuevo trampolín para relanzar Europa, se ha convertido con los años en una auténtica vergüenza debilitadora de la Unión Europea, absolutamente. Es decir, y ahí hay nombres y apellidos, es decir, la actitud del señor Tusk me parece ignominiosa. Y si es verdad que tienen apoyo del de Alemania y la señora Merkel, pues ahí los meto. Es decir, él ya cedió valores fundamentales contra los tratados en el momento previo al referéndum para satisfacer a Cameron, no sirvió para nada, nada más que para ridiculizar la solidez de los tratados y de todas maneras se pierde el Brexit. Bueno, y ahora este señor está abogando permanentemente por la prórroga permanente. Es decir, ya ha dicho que esto de octubre, pero que bueno, si hace falta prolongarlo más, pues. O sea, esto es lo que vulgarmente, discúlpenme, este exabrupto de desayuno, o de merienda, o incluso de resopón, lo que está haciendo es un cachondeo, pero lo está haciendo contra los tratados. Es decir, Europa está perdiendo, la Unión Europea está perdiendo la credibilidad, la solidez y el respeto a su sistema jurídico. Porque el 29 de marzo, de facto, tenía que haber desaparecido la vinculación, la pertenencia a la Unión Europea del Reino Unido. Y así es. Es decir, entonces, por lo tanto, esto de no se sabe por qué, no se sabe para qué, no se sabe qué va a cambiar, pero tener una prórroga tras prórroga no hace más que perder y hacer perder confianza en la Unión Europea y desde luego no va a facilitar nada, como se está viendo, por cierto. Por lo cual, por supuesto que había que haber sido absolutamente, para el futuro de Europa, había que haber sido absolutamente estricto en la aplicación de las normas que nos hemos dado. que el gran mundo financiero, los lobbies internacionales, no les gusta que haya Brexit y están haciendo todo lo posible. Bien, pues ese era su problema. Es que ha habido Brexit y se supone que somos. Yo soy un enemigo declarado de los referendas, pero si lo haces, cúmplelo. Y por lo tanto, yo soy un amigo de la democracia y ellos eligieron eso, ¿no? La actitud de Europa está, digamos, agravando mucho el momento de crisis que está viviendo institucionalmente la Unión Europea, sin duda, ¿no? Y lo lamento muchísimo.
Pues ahí lo dejamos, Enrique Calvet. Veremos a ver si este, nosotros lo llamamos el Brexit de nunca acabar, finalmente tiene un último capítulo en el mes de octubre. Muchas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Pues ha sido un placer. Hasta pronto.
Europunto de vista. Con Diego Villacorta.
Por cierto, que después de conocer estos días las noticias respecto a Cataluña, que finalmente Puigdemont pueda presentarse, sea elegible para poderse presentar en la candidatura europea, aunque luego veremos a ver cómo recoge el acta en Madrid, porque si finalmente es elegido tendrá que venir a España a recoger el acta de eurodiputado. ¿Y qué pasa en ese momento? Ya saben que en cuanto pise suelo español hay que detenerle. Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Veremos a ver qué es lo que ocurre con esta situación, si finalmente viene, si manda a alguien que venga, si eso se puede hacer o no. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla todo ello. De hecho, se lo vamos a preguntar también a la número 3 de Ciudadanos, a Soraya Rodríguez, en las listas europeas, que va a estar con nosotros para explicarnos el proyecto de Ciudadanos de cara a los comicios del 26 de mayo, a los comicios europeos. Va a estar con nosotros aquí en el estudio. Mientras tanto, en el resto de Europa también están muy volcados con la campaña europea, porque también se está interpretando incluso en clave nacional. En Italia, por ejemplo, la sorpresa es que Matteo Salvini podría perder hasta 2 puntos de votación en intención de voto. La Liga Norte podría caer por debajo del 20%, mientras que Europa Italia en Común y el Grupo La Sinistra, que son los dos de izquierdas, podrían subir hasta el 4%. En Francia, Emmanuel Macron, que es el que está llevando a cabo la campaña europea, no los número uno de sus listas. Por eso digo que se están interpretando en clave nacional. Está siendo el cabeza de lista de las europeas, no Nathalie Loiseau, que es la número uno de la República en Marcha, de esta formación de cara a los comicios del Parlamento Europeo. Y eso es lo que están criticando algunos periódicos allí, que es que hay una falta de personalidades fuertes que estén realmente calando en la ciudadanía francesa, en este caso, la ciudadanía europea. Veremos a ver qué es lo que finalmente sucede con ellos. Y en Reino Unido, pues más de lo mismo.
He de olvidarme de aquel fracaso, de aquel fracaso. Help, ayúdame.
Ya saben que tienen que votar finalmente los británicos, lo van a hacer el día 23, porque hay 3 días de plazo, desde el 23 hasta el 26, para poder celebrar las elecciones según sea la costumbre en los países europeos. En Reino Unido finalmente se van a celebrar el 23 de mayo. Podrían caer hasta la 6ª posición los conservadores. Esas son las últimas encuestas, la intención de voto. El partido de Theresa May podría caer hasta la 6ª posición si finalmente se celebran votaciones en el Reino Unido. Aún así, los candidatos dicen en que no van a tener que ocupar sus escaños en el Parlamento Europeo, aunque hay muy pocas perspectivas de un acuerdo entre partidos, sobre todo con los laboristas, que son los que están negociando lo que suceda con el Brexit de aquí a mayo. Bueno, de momento, elecciones van a tener que celebrar, sí o sí, si no llegan a un acuerdo antes del 23 de mayo. Pero, de momento, así están las cosas. Y en España, mientras tanto, el CIS ha sido la última encuesta, digamos, de forma oficial que hemos conocido. En España daría, en resultados de eurodiputados, la victoria al PSOE entre 17 y 18 europarlamentarios. Ya saben que aquí se reparten 54. El Partido Popular obtendría entre 11 y 12, caería entre 8 y 9 respecto a las pasadas elecciones del 2014. Ciudadanos doblaría prácticamente la representación en la Eurocámara con entre 8 y 9 eurodiputados. Unidas Podemos se quedaría con 8 y Vox entraría en la Eurocámara con entre 4 y 5 eurodiputados. Veremos a ver qué es lo que finalmente va en lo que va a desembocar las elecciones europeas. Como vemos, de momento lo que está pasando es que se están tomando mucho en clave nacional. Parece que por encima de los líderes europeos, ahora mismo nos interesan los gobiernos nacionales y Bruselas en este caso está siendo la excusa para poder defender los proyectos de cada país, los proyectos nacionales. Vamos a hablar también del último Eurobarómetro, que también ha habido encuesta. ¿Qué es lo que opina la Comisión Europea? Pues vamos con ellos.
La última hora de Europa.
Bueno, ya saben que queda un mes, menos de un mes ya, nada, unas semanitas tan solo para las elecciones del 26 de mayo. Sin embargo, uno de los datos que a mí me han sorprendido más es que el 27% de los europeos y un 39% de los españoles no sabe cuándo se van a celebrar las elecciones europeas. Pues no será porque no lo hemos dicho nosotros, pero bueno, vamos a insistir en ello. Son el 26 de mayo. Coinciden además aquí con las elecciones autonómicas y municipales, así que la cita con las urnas es indispensable. Lo decimos al hilo de un eurobarómetro, del último eurobarómetro que ha publicado el eurobarómetro de primavera de intención de voto el Parlamento Europeo, y que dice que la mitad de los europeos cree que las cosas no van en la buena dirección ni en la Unión Europea ni en su país. Está por encima del 50%. Aún así, creen que la mayoría de europeos considera que su país se ha beneficiado de su pertenencia a la Unión Europea, es decir, un poquito de cal y otra de arena. Vamos a comentarlo con la Comisión Europea, entre otros asuntos, con Yanis Virbilis, que nos escucha al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Yanis?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues nada, deseando conocer un poquito estos resultados del Eurobarómetro, como decimos, por un lado un sentimiento un poquito negativo, por lo menos esas cosas que no van bien en la buena dirección, que también es un toque de atención, que nunca está mal por parte de la ciudadanía, pero por lo menos todos creen que la pertenencia de su país a la Unión Europea ha sido buena.
Sí, exactamente. Y creo que los datos con respecto a España son aún mejores. Vemos en cada eurobarómetro que para el ciudadano español pertenecer en la Unión Europea es algo positivo y es algo que hemos visto que se mejora cada vez que organizamos esta encuesta.
No obstante, bueno, la mitad de los encuestados cree que su voz cuenta en la Unión Europea. Es un porcentaje algo menor en el caso de los españoles, 42% frente al 51%. También se les ha preguntado sobre si su voto, si se plantease un referéndum para la salida de su país de la Unión Europea. El 68% votaría por permanecer en el marco comunitario, lo cual también es una buena noticia.
Sí, exactamente. Y vemos aquí también un pequeño efecto de Brexit. Hemos visto que desde la fecha del referéndum en el Reino Unido, hace más o menos tres años, hay cada vez menos europeos, sobre todo en los países del norte, que antes tenían un sentimiento un poquito menos europeo. Decimos, hemos visto que el porcentaje de los ciudadanos que optan por quedarse en la Unión Europea es cada vez más alto. Y pensamos que es un poquito el efecto de lo que está pasando en el Reino Unido. Los ciudadanos ven que por mucho que, bueno, nuestro continente, la Unión Europea, tenga problemas que, por supuesto, tenemos que resolver, es mucho mejor pertenecer en nuestra unión, intentar mejorar todo lo que se puede.
Bueno, todo lo que pasa en nuestros países influye en la Unión Europea, en el resto de países y viceversa. Ese es nuestro lema desde que empezamos en el programa de Europunto de Vista. Y hablando con, vamos a ver qué es lo que pasa con esas elecciones, vamos a dejarlas ahí. De momento vamos a hablar de más asuntos, una nueva beca de Discover EU que se vuelve a lanzar, ¿verdad?, de cara a los próximos meses.
Sí, claramente. La semana pasada hemos abierto la nueva convocatoria de este programa que durará hasta el 16 de mayo, que es Discover EU. Es un programa que da a jóvenes europeos que acaban de cumplir sus 18 años billetes para que puedan viajar con sus amigos o solos por toda Europa. La única cosa que tienen que hacer los que se interesan es entrar en nuestro portal europeo de la juventud, contestar a unas preguntas muy simples sobre la Unión Europea, y hay un comité de evaluación que va a examinar estas solicitudes y va a seleccionar a los ganadores. Y la gran mayoría son, como has dicho, son billetes de tren, pero excepcionalmente distribuimos también billetes de bote o de avión para jóvenes que viven en zonas que están muy remotas o son insulares. Por ejemplo, los jóvenes canarios tienen la posibilidad de participar y les damos billetes de avión. Y según las reglas, el programa está abierto ahora para todos los jóvenes que han nacido entre 2000 y 2001.
Y las ganas de conocer experiencias nuevas como las que aporta el programa Erasmus, o en este caso, por ejemplo, la beca Discover EU, así que la gente se informe y se entere para poder viajar este verano, que oye, un viaje en verano por Europa es fantástico, desde luego, además ahora que viene
ya. Sí, exactamente. Los que van a ganar los bonos tendrán la oportunidad de viajar entre agosto de este año y enero de 2020. Entonces podrán elegir exactamente el periodo que les convenga más.
Pues nada, que viene ahora el buen tiempo, que la gente vaya aprovechando y echando esta solicitud. Y un asunto más, también estamos en el mes de mayo, el mes de Europa también. El 9 de mayo saben que se celebra nuestro día, el Día de Europa, aunque no es festivo, hay que decirlo ahí también, pero es el Día de Europa. Y que quede claro también. A ver, esa petición, de hecho, hace poco se hacía la petición para que fuese un día festivo, vamos a ver si lo conseguimos.
Es verdad que hay unos países que está considerando que esté un día festivo, pero bueno, por el momento no lo es, pero es un día muy importante para nosotros y es importante porque, para hacer un poquito un recordatorio de lo que representa este día, este día se celebra el aniversario de la declaración de Robert Schuman. Robert Schuman era el ministro de Asuntos Exteriores en Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Y hace 69 años, el 9 de mayo de 1950, propuso estar en paz, propuso una nueva forma de cooperación política entre los países de la Unión Europea para hacer impensable una guerra entre esos países. Y según su visión, ha pensado crear una institución supranacional europea que gestionaría la producción conjunta de carbón y acero. Esa era la alta autoridad de carbón y acero, que después fusionó, como sabéis, con la alta autoridad para la Comunidad Europea Autónoma y ha creado la Comisión Europea. Es la institución que trabajamos, donde trabajamos ahora. Y bueno, esta propuesta hace 69 años se considera por mucha gente como el comienzo de lo que ahora es la Unión Europea, y es por eso que celebramos este día en Bruselas y en Estrasburgo, en las instituciones europeas. Organizamos puertas abiertas para que los ciudadanos puedan un poquito entrar en contacto con las instituciones, pero también organizamos muchos eventos aquí en España, muchos eventos que proyecciones de películas, de documentales sobre Europa. Creo que es algo, bueno, hay muchos actos interesantes.
Muy importante, desde luego. Y además ese recordatorio de Schuman, que fue uno de los principales artífices de lo que hoy conocemos como la Unión Europea. De hecho, él decía, a Europa le corresponde mostrar un camino nuevo opuesto al avasallamiento, que es lo más importante que ha aportado también Europa, que es esa relación pacífica entre los estados, lo cual no es nada más. Sí. No es baladí.
Exactamente. Tenemos 65 años de paz en nuestro continente y no solo eso, tenemos el nivel de prosperidad más alto que nunca. Y es seguro que eso se puede considerar como un logro de la unificación europea.
Pues nada, un mes intenso el que nos espera. Vamos a seguirlo aquí comentando en Europunto de Vista. Yanis Birbilis, muchas gracias.
Muchas gracias.
Europunto de Vista, con Diego Villacorta.
Pues hasta aquí el programa de hoy de Europunto de Vista. Como siempre, vamos a seguir pendientes de todo lo que pase dentro y fuera de nuestras fronteras. En 7 días más. Adiós.
Es información.
Presentado por el PSC.
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.
Podemos para intentar modificar la ley electoral.
Es análisis.
Resulta curiosa la abundancia de personas en España expertas en desaprovechar.
Todo lo que tiene que ver con nuestro dinero y nuestros ahorros es muy importante.
Es entretenimiento.
Continuamos en este programa con el tema
de la del carpintero 2, venganza.
¿No? En los últimos 16 partidos en Liga.
En el fin de semana. Es radio. Ideas claras.